Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Depositan desechos del rastro municipal de Autlán en el relleno sanitario. Capacitan a funcionarios de Autlán de Navarro en primeros auxilios psicológicos. Presenta Protección Civil el programa especial de vacaciones de Semana Santa. Invertirán cerca de 8 millones de pesos en el proyecto Casa del Teopatlanextli. Hablan sobre la vida de Ignacio Cárdenas Ochoa, primer director de la escuela Manuel López Cotilla. Buscan capacitar a los municipios de la región en materia de desasolve de ríos. La Universidad de Guadalajara será sede de la Cátedra UNESCO de la Innovación Social y Emprendimiento. Anuncian ampliación presupuestal de 180 millones de pesos para Secretaría de Igualdad. Rechaza AMLO venta de plazas y desvíos con nómina magisterial. Iglesia chilena condena a indemnizar a víctimas de abusos.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana ya de jueves 28 de marzo. Estamos prácticamente despidiendo este tercer mes del 2019. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de este gran equipo humano, comprometidos, periodistas, mis compañeros Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Lizeth Pérez en la producción de este espacio, Rafa Luna, mis compañeros en el área de ingenierías, los ingenieros Arturo Mejía y Benito Villaseñor, Arturo que se encarga de los controles operativos y Benito de presentarle toda la información a través de nuestros sitios web en la página de Radio Universidad de Guadalajara y en nuestra página en Facebook Radio Universidad Autlán 102.3. Le invito cordialmente para que permanezca en comunicación con nosotros. Nos dará gusto escucharle a través del 382-5031, 382-6532, nuestras vías de comunicación a esta emisora. Vamos a iniciar, por supuesto, y recordándole que son ya transcurridos 87 días de este 2019. ¿Cómo va en sus planes? Y, por supuesto, nos faltan por transcurrir 278. Que así sea, que podamos transitarlos. Semana 13, comenzamos.
Señal local.
En la información esta mañana, depositan desechos del rastro municipal de Autlán en el relleno sanitario. La planta de tratamiento que se construyó en el año 2017 con una inversión de 2 millones de pesos no funciona. por lo que además de los sólidos, la sangre también estos desechos van en el vertedero o al drenaje directamente, esto que se desecha en el rastro municipal. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores.
Desechos del rastro municipal de Autlán de Navarro no se tratan adecuadamente y terminan en el relleno sanitario municipal, reconoció el administrador del rastro, Cristiano Sánchez Orozco. El médico veterinario indicó que los desechos son depositados en el contenedor y posteriormente trasladados al vertedero, donde se les debería dar el tratamiento adecuado al considerarse residuos peligrosos, pero no está seguro de que se realice esta acción.
Pues miren, todos le va al contenedor. Al contenedor tenemos todo lo que es los sólidos, gracias. Se va relleno. Pues ya tiene que dar un tratamiento especial en el relleno, ¿verdad? Que vender, porque los animales, por ejemplo, todos los animales que se encuentran en la periferia y muertos, pues los llevan donde mismo. Y siento que allá la persona que está allá debe darle un tratamiento especial a este tipo de desecho.
Además de los sólidos, la sangre de los animales se desecha en el drenaje que llega hasta el río Ayuquila, pues la planta de tratamiento que se construyó en el 2017 con una inversión de 2 millones de pesos se encuentra fuera de funcionamiento. Se requiere una inversión de 1,5 millones de pesos para habilitarla, indicó el administrador.
Que no está funcionando la planta de tratamiento. La pararon precisamente porque generaba muchos dolores, porque le faltan componentes y le falta más equipo. Lo más fuerte ya está, el elefante blanco ya está, se mandó a hacer un estudio, un proyecto, para ver qué es lo que más se requiere para poder echar a andar. Ya tenemos por ahí algo en avances para meterlo con el presidente, para que haga la gestión correspondiente. Hablamos con 1,5 millones de pesos, me parece que dijo el ingeniero que vino a hacer el levantamiento, para una máquina para que procese la sangre.
Sánchez Orozco comentó que el relleno fue recibido en la presente administración con poca higiene, pero no en condiciones graves de insalubridad. Refirió que la Secretaría de Salud realizó la inspección correspondiente, dando un dictamen positivo. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene la situación que impera en el tema de desechos, como ya escuchamos, en el rastro municipal. Y bueno, desde hace ya varios años, efectivamente, no se le ha dado el puntual seguimiento al tema del tratamiento también de las aguas residuales. Bueno, pues aquí una situación que ocupa en estos momentos a esta autoridad que escuchamos en esta entrevista. En más información, capacitarán a funcionarios de Autlán en primeros auxilios psicológicos. Los funcionarios del ámbito de la salud, educación y procuración de justicia serán capaces de realizar un abordaje en caso de una tentativa suicida, pues durante el 2018 se consumaron 5 suicidios en el municipio. Mi compañera Lizeth Pérez nos informa.
El curso taller va dirigido a integrantes de la Comisión Municipal de Salud Mental e incluye dependencias gubernamentales y no gubernamentales, de Procuración de Justicia, Salud y Educación, con el objetivo de crear una red de recursos humanos que estén preparados ante un caso de riesgo suicida, comentó la encargada del Programa Municipal de Salud Mental, Verónica Nogales Benavides.
Su objetivo es la de capacitar a todo servidor o funcionario público o que trabaje en una dependencia donde se trabaja con grupos o con masas de personas, que esté preparada para hacer un abordaje de intervención en crisis en una persona que está en riesgo. Capacitarlo para que esta persona pueda ser el primer respondiente y pueda salvaguardar la vida y la integridad de una persona que está en riesgo.
Este curso taller ya se ha realizado en anteriores administraciones con resultados favorables en casos de tentativas suicidas. La funcionaria detalló los temas a impartir en las sesiones con énfasis en primeros auxilios psicológicos.
Son 4 sesiones. sesiones de 2 horas cada sesión. La primera temática que veremos, bueno, será lo que es estrés. La segunda temática será crisis y duelo, también depresión y suicidio, y el tema central que son primeros auxilios psicológicos. ¿Qué hacer en el abordaje ante una persona que presenta una tentativa suicida?
Durante 2018 se consumaron 5 suicidios en el municipio. El principal reto es sensibilizar, ya que esta conducta es un riesgo latente en el núcleo familiar, social y laboral. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
En más información presenta Protección Civil el programa especial de vacaciones de Semana Santa. Entre otros detalles, este plan incluye el monitoreo de balnearios, puestos de vigilancia en carretera y además un operativo especial durante la Judea de Aguacapán. Rafa Luna nos informa.
El director de Protección Civil y Bomberos de Autlán de Navarro, Ignacio Arroyo Verástegui, informó que como parte del programa especial de vacaciones de Semana Santa, ya se realizan evaluaciones sobre condiciones de balnearios del municipio. Además, ya se han girado instrucciones sobre las medidas para evitar accidentes en estos espacios recreativos. Esto dijo en razón de que desde este fin de semana se presenta afluencia turística en dichos lugares.
El programa especial de vacaciones de Semana Santa, este programa de Semana Santa, estamos haciendo en este momento las dictámenes de lo que es los balnearios naturales y los balnearios que tenemos como La Lima y El Parador. Ya se tienen los dictámenes, que tienen las truchas, el corcovado y el primer paso como naturales, y los que son privados. Estos dictámenes, está prohibido el uso de bases de vidrio, está lonas que se van a colocar previo al temporal se puede ya colocar en estos días, porque ya estos fines de semana ya encontramos afluencia en los, tanto en los balnearios por la temporada del calor y en los lugares naturales.
Este dato lo dio a conocer la tarde de este miércoles 28 de febrero durante la tercera reunión del Consejo de Protección Civil, donde se presentó el plan vacacional, el cual fue aprobado por los miembros de este organismo. Arroyo Verástegui detalló que este plan incluye la participación de las dependencias municipales de atención a emergencias, las cuales, del 15 al 22 de abril, se ubicarán en diversos puestos de vigilancia que serán colocados en puntos estratégicos de las vías carreteras que cruzan el municipio. En este aspecto, se sumará también Protección Civil de Casimiro Castillo.
El programa de puestos de auxilio, la Cruz Roja es el mirador. En el municipio de Casimiro Castillo estaría Protección Civil en Puerto Los Mazos junto con Vigilantes del Camino y la Unidad Estatal de Protección Civil. Estamos con rondas de vigilancia a todos los balnearios, que es una ronda en la mañana, mediodía y en la tarde, y para verificar que tengan sus salvavidas, que tengan un manejo adecuado de los residuos en cuanto a vidrios o basura que pueda estar generando riesgos. Y también estaríamos en los puestos de auxilio haciendo un reporte diario, ¿no? En los puestos que se colocan de Cruz Roja, de Protección Civil y de Vigilantes del Camino.
Además, el programa especial de vacaciones de Semana Santa contempla un operativo especial durante la realización de la Judea en Aguacapán y los barrios de la ciudad de Autlán. Esto del 18 al 20 de abril. Reportó para Señal Informativa Rafa Luna.
Bien, pues ahí tiene la información importante, por supuesto, saber de este operativo, lo que implica, y estar pues muy al pendiente de las indicaciones que también nos haga esta área de Protección Civil. Por lo pronto ya escuchamos del 18 al 20 de abril estas actividades que también pues buscan incentivar el turismo religioso, como es el tema de la Judea de Aguacapán, del 18 al 20 de abril. Vamos con más información aquí en Señal Informativa, pero antes hacemos una breve pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso con más información aquí en Señal Informativa. Invertirán cerca de 8 millones de pesos en el proyecto Casa del Teopa Tlanextli, el edificio que albergará un comedor escolar, donde, bueno, también se brindará formación integral a los niños de bajos recursos. Se inició desde el año 2017. Al momento se tiene un avance de construcción del 65%. Vamos a escuchar los pormenores con nuestra compañera Gladiola Madera.
Un 65% de construcción presenta el proyecto Casa del Centro Comunitario y de Salud Teopa Tlanextli. El doctor Martín Sandoval Gómez, director de la institución, informó que del 2017 a la fecha se han invertido 2.012.112 pesos entre materiales, asesoría de construcción y mano de obra.
Desde este mes del 2017 al 17 de enero del 2019 se lleva un total de gastos de 2.012.112 pesos con 52 centavos, que se clasifican de la siguiente manera. En materiales hemos gastado 1.334.634 pesos con 72 centavos. Asesoría de construcción, 58.000 pesos. Mano de obra, 619.468 pesos con 80 centavos.
Recordó que el proyecto, que será un comedor escolar y centro de formación integral para niños de bajos recursos, nace tras una investigación hecha por la institución en las escuelas del municipio, donde se encontraron altos índices de desnutrición en los menores.
Una investigación que Teopa Tlanextli hace en las escuelas alternas en nutrición, psicología, dental, y encontramos un alto número de niños con desnutrición o malnutrición, mejor dicho. Niños que acuden a la escuela sin desayunar o sin comer. Nacido de eso del 2010 a la fecha, encontramos que hay un número aproximado de 150 niños a 200 niños que van a la escuela sin desayunar o comer. Fue una extraordinaria intención que el patronato apoyara esta idea de iniciar un comedor simple y sencillo.
Sandoval Gómez expresó que Casa significa Carlos Santana, el más grande benefactor del Teopa Tlanextli, pero también significan cultura, arte, salud y amor, valores y acciones que se promoverán a través de este centro.
El proyecto Casa quiere decir dos cosas, Carlos Santana, pero también quiere decir algo maravilloso, cultura, arte, salud y amor. Cultura, porque es lo que estamos buscando a partir de este año. Arte, hay que desarrollarla en nuestra comunidad. Salud es lo que estamos haciendo. Y amor es lo que se tiene que implementar en nuestras comunidades para seguir motivando a nuestros niños con algo diferente.
El proyecto nació con la idea de construir un comedor sencillo, pero con el donativo de distintos benefactores. Se ha consolidado como un proyecto en el que se invertirán 8 millones de pesos. Lo recaudado en el sorteo de la guitarra de Carlos Santana también se destinará a este fin. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene los pormenores actualmente en dónde se encuentra este proyecto de casa. Bueno, ya escuchamos. Y recuerde usted que con su participación, bueno, también con su asistencia a pues solicitar los servicios en Teopatlanexli, ayudamos a que este proyecto siga creciendo y se consolide. En más información, hablan sobre la vida de Ignacio Cárdenas Ochoa, el primer director de la Escuela Manuel López Cotilla. Esto se realizó en la tercera charla del primer ciclo de conversaciones sobre Autlán, organizado por el cronista del municipio, Guillermo Tobar Vázquez, que abordó la vida, sus influencias, la obra, el legado que ha dejado a través de este tiempo, quien también fuera un revolucionario. Bueno, vamos con todos los pormenores que tiene nuestra compañera Lizeth Pérez.
Ignacio Cárdenas Ochoa fue el primer director de la escuela secundaria Manuel López Cotilla, un personaje multifacético con bastantes intereses y ocupaciones, siendo de las más destacables la política, donde participó activamente en programas culturales, deportivos y de labor social. También participó en actividades de mejora profesional, pues impartió cursos de nivelación en temas culturales, filosóficos a docentes líricos quienes ayudaban a alfabetizar sin una formación normalista. Dentro de las anécdotas que se intercambiaron durante la charla se destacaron las aptitudes e intereses por difundir el deporte, así lo mencionó el cronista de la ciudad, Guillermo Tobar Vázquez.
Cada escuela tiene su propia cancha deportiva, nos podrá parecer poco, ¿no? Que hubiera gestionado que se construyera una cancha deportiva en su escuela, pero en esa época no era poco, era mucho. Autlán no tenía instalaciones para practicar el deporte. Esta cancha fue de las primeras. Y además, el profesor Cárdenas promovió un equipo bien organizado de básquetbol, por ejemplo, que es lo que he leído, que participó en una liga aquí en el municipio contra equipos de adultos, los equipos, el Titanes y otros que ya estaban conformados, jugaban también en la misma liga con el equipo secundaria que se llamaba, que era el equipo que tenía la López Cotilla, la secundaria por cooperación número 12.
Una de las prioridades del gobierno revolucionario fueron las misiones culturales, que incluían expertos multidisciplinarios y buscaban alfabetizar en oficios, artes y ciencias a las comunidades rurales. La primera misión cultural en Jalisco se realizó el 17 de julio de 1929. Partió hacia Colotlán y en su equipo participó el profesor Ignacio Cárdenas Ochoa como maestro de música. También participó en las conmemoraciones del asesinato de Álvaro Obregón, comentó el cronista.
Donde se hace la reseña de todas las conmemoraciones que hubo ese día del asesinato de Álvaro Obregón, del aniversario. En el periódico, según la nota, dice esto, que en su discurso el profesor Cárdenas condenó el crimen de la bombilla, hizo acertadas consideraciones sobre las consecuencias de la desaparición del presidente electo, haciendo hincapié en la última asonada militar, y concluyó diciendo que si el caudillo máximo de la revolución había desaparecido, su obra y su programa de liberación del obrero y del campesino continuaba desarrollándose. Esto fue parte de lo que dijo el maestro Cárdenas.
Actualmente, el maestro Ignacio Cárdenas Ochoa tiene como homenaje a su vida y obra un busto al ingreso de la Escuela Secundaria General número 5, Manuel López Cotilla, además de la calle que lleva su nombre en la colonia Ipebí. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Bien, pues ahí tiene usted estas actividades que está realizando y convoca el cronista de la ciudad, pues para darle vida precisamente a esto que es parte de la historia como patrimonio seguramente, y es que debemos pues destacar a estos personajes que también pues contribuyeron en dejarnos este gran legado, como ya escuchamos, acerca de la vida y conocer un poco más, acercarnos a Ignacio Cárdenas Ochoa, primer director de la Escuela Manuel López Cotilla, y como ya escuchamos, también fuera revolucionario. Gracias, Lizeth, por esta información. Vamos con más. Buscan capacitar a los municipios de la región en materia de desasolve de ríos. Protección Civil de Autlán anunció que vinculará la intervención de la CONAGUA en este asunto para que las acciones de desasolve en ríos se realice en arroyos se realicen correctamente. Rafa Luna nos tiene información.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en el mes de mayo se presentará el primer ciclón tropical del año en el Océano Pacífico. Por esta razón, el director de Protección Civil y Bomberos de Autlán de Navarro emitió algunas recomendaciones a tomar en cuenta como medidas de prevención para la próxima temporada de lluvias. Durante la tercera reunión del Consejo Municipal de Protección Civil, el funcionario señaló que es necesario realizar un desasolve correcto de los caudales de los ríos. En este sentido, adelantó que se está solicitando a la CONAGUA una capacitación de este asunto en la que se espera la participación de los municipios de esta región.
Y bueno, respecto a esta temporada, lo que tenemos que hacer es el desasolve de los arroyos. Estamos solicitando a la CONAGUA nos dé una plática a todos los municipios de la región para que los desasolves no sean cortes directos. Le dan velocidad al flujo y cuando hay una vuelta, el talud se lo lleva. Entonces debe tener el contorno, respetar el contorno natural. Evitar que se extraiga arena o grava de los arroyos y que se hagan fracturaciones pues, al cauce. De igual forma, quitar todo lo que son alambrados.
Dijo también que próximamente se tendrá una reunión con el DIF municipal de Autlán de Navarro para atender el tema de los refugios temporales. Por otra parte, informó que el Centro Universitario de la Costa Sur y Protección Civil Municipal continúan trabajando en un sistema de alerta temprana basada en la información del Atlas de Riesgo Municipal.
En términos de la temporada, tendríamos una reunión ya en mayo con todos los preparativos que tienen que ver con los refugios temporales que maneja el DIF, la capacitación al personal. Tenemos la proyección de un modelo de alerta meteorológica que está el sistema meteorológico nacional, que está cada día modernizando y estaremos próximamente a incluir proyectos de alerta, sistemas de alerta temprana en Autlán, que son modelo de proyecto que tiene el DIF Sur junto con Protección Civil trabajando y que está en el Atlas de Riesgos como una propuesta de proyecto.
Para este último proyecto, dijo que aún se está buscando el financiamiento para poner en marcha este programa que funcionará directamente en los dispositivos móviles. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Las 9 de la mañana con 32 minutos, es momento de hacer una brevísima pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. Regresamos en breve con nuestro espacio de entrevista.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
We'll be right back.
en entrevista.
Estamos de regreso con más información aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, en nuestro espacio de entrevista, a Ricardo Ramírez Ruelas. Él es presidente municipal en Tecolotlán y nos da gusto que nos acompañe aquí directamente en la cabina. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Pues muy contento de estar aquí en su programa, maestra. Encantado de venir por primera ocasión a Radio Universidad aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur y pues contentos de venir a compartir con ustedes muchos temas.
Claro, claro. Bueno, pues en principio, presidente, ¿cómo le ha ido en estos meses de trabajo?
Bueno, prácticamente estamos llegando ya en este domingo siguiente a los 6 meses de gobierno municipal, en el caso nuestro en Tecolotlán. Contento de que se ha podido lograr varios temas de gestión con el gobierno estatal y federal y también con nuestros diputados locales. Yo creo que en Tecolotlán hemos podido dar avance a muchos temas trascendentes que tanto en campaña como en los últimos años la ciudadanía ha exigido, ha solicitado poner atención y creo que en ese sentido estamos pudiendo dar resultados en base a necesidades que ya eran urgentes de atender en el municipio.
Claro, y bueno, sabemos que uno de ellos, pues ya surtiendo efectos, el Programa Federal de Universidades para el Bienestar Benito Juárez, que lanzó el gobierno federal o que conocimos como un proyecto en la campaña de López Obrador. Esto, el municipio de Tecolotlán, pues es uno de los que en Jalisco ha sido beneficiado con esta universidad. Platíquenos de este gran proyecto, por favor, presidente.
Pues sí, ya lo mencionó usted, Tecolotlán será uno de los 3 municipios en Jalisco que tendrá la Universidad del Bienestar Benito Juárez García. En el caso nuestro, la carrera que se va a ofertar es ingeniero ambiental, que de acuerdo a la rectora general de estas 100 universidades, la doctora Raquel Sosa, que tiene su sede en Pátzcuaro, Michoacán, en el CREFAL, nos ha planteado de que las carreras que se fueron eligiendo en cada una de las universidades es de acuerdo al contexto que ofrece la región donde se va a instalar. En Tecolotlán estamos muy contentos porque la obra arranca iniciando el mes de abril. No tenemos el día exacto, pero ya está por arrancar. Las clases ya iniciaron este lunes pasado. Estamos albergando al primer grupo de estudiantes en la Casa de la Cultura. Ya los maestros que han iniciado ya las clases están ahí desde el día domingo. Y pues bueno, estamos contentos porque ya es una realidad. El predio donde se va a edificar está listo. El municipio hizo limpieza total de las 6 hectáreas donde se va a construir. Estamos ya haciendo obras complementarias con costo al presupuesto municipal, que es en el tema de obras de drenaje, agua potable, y se gestionó con nuestras diputadas locales 3 millones de pesos que se van a invertir en arreglar toda esa calle que conduce desde la avenida principal, avenida Juárez, en Tecolotlán, cerca de la preparatoria, hasta donde estará la universidad, que es más o menos 1 kilómetro.
Muy bien. Por lo pronto iniciará con una sola carrera.
Así es, nos ha planteado la rectora general que todas las universidades en el país que hará el gobierno federal arrancarán con una sola carrera y bueno, pues hay la posibilidad de que con el paso del tiempo vaya creciendo la oferta académica también.
Por lo pronto, ¿cuántos alumnos ya recibe esta universidad?
El primer grupo ya inició de cerca de 40 alumnos, pero se prevé que en el mes de julio-agosto, que arranque el siguiente ciclo, puedan ya tener alrededor de 150 de los alumnos que estén participando en la universidad.
Bueno, por lo pronto ya el inicio de clases y bueno, pues hacer la selección en este caso también de profesores, quienes van a impartir y demás, el perfil, ¿no?
Así es, miren, el tema de inscripción de alumnos como de profesores se está haciendo a través de la plataforma que el gobierno federal ha creado para las inscripciones, pero todo es a través de esa plataforma, tanto para acceder a ser alumno, como también quienes tengan interés en ser profesores, lo están haciendo a través de inscribirse en esa plataforma, ¿no? También es importante mencionarles que todos los alumnos que se están inscribiendo van a tener la posibilidad de tener la beca para estar estudiando, que es una beca de alrededor de 2,500 pesos mensuales, lo que les va a permitir, pues, evidentemente ayudarse con sus gastos cotidianos todos los que son alumnos.
Claro.
Tiene ese ese extra, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues aprovechar los jóvenes. Claro. Yo creo que es una excelente oportunidad para pues darle continuidad a sus estudios de nivel licenciatura. Pues mucho éxito deseamos.
Muchas gracias.
Y le ha tocado emprender este proyecto a usted, presidente.
Sí, en fin, nosotros en campaña nos comprometimos a hacer gestión para tener nivel licenciatura en Tecolotlán. Uh-huh. Nunca visualizamos la posibilidad de la Universidad del Bienestar. Yo soy muy, muy claro y sincero. Pero nosotros como gobierno municipal reconocemos y agradecemos al gobierno federal, al presidente de la República, porque Tecolotlán haya sido considerado para ser sede.
Porque había varios municipios que estaban levantando la mano para que
sí,
esto sucediera.
Yo, en su momento llegué a escuchar entrevistas como algunas versiones. Evidentemente yo no entré en dilemas con esa situación. A mí cuando ya me hicieron oficial el 1 de octubre que entré como presidente y a los pocos días me localizan de la sede de las universidades. Evidentemente el gobierno de Tecolotlán ha dado todas las facilidades, pero además de ello nos hemos comprometido a hacer obras complementarias para que ese proyecto realmente suceda.
Claro.
Yo soy de la idea y estoy muy comprometido a que todo proyecto importante que pueda llegar a nuestro municipio o a cualquier otro, claro, el gobierno municipal debe de participar, así sea en lo mínimo, para que esa situación suceda. Entonces yo creo que en Tecolotlán es nuestro caso y estamos haciendo todo lo que nos corresponde para que ese proyecto florezca.
Por supuesto, y además de pues esta derrama también importante alrededor de una universidad, ¿no? En cuestión sí, económica, claro, social, cultural y demás. Pues deseamos por supuesto mucho éxito a esta universidad para el bienestar Benito Juárez. Bueno, esto en este tema, me gustaría aprovechar su presencia en esta cabina pues para platicar de otros temas también que son de gran interés, como es el caso del aniversario del municipio de Tecolotlán. Platíquenos esto, ¿de qué se trata? También es un gran proyecto porque, bueno, quienes conocemos, escuchamos la música de mariachi y luego lo asociamos con esta canción, ¿no? De,
claro.
El origen del mariachi.
Así es, maestra, estoy muy de acuerdo con su comentario. Les platico que Tecolotlán como municipio el 8 de abril va a cumplir 175 años de haberse erigido como municipio a través de un decreto del Congreso del Estado, que en su momento aconteció. Pocas veces en Tecolotlán se ha festejado el aniversario del municipio, lo queremos hacer en este gobierno durante los 3 años que nos toca encabezarlo. En esta edición 2019, el lunes 8 de abril a las 12 del mediodía vamos a tener la presencia del Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, que ya fue aprobado en días pasados, donde pues estarán los tres poderes de Jalisco ahí reunidos junto con el gobierno municipal, a lo cual invito a toda la ciudadanía que nos sintoniza para que nos acompañe en Tecolotlán. Habrá algunos eventos culturales 8, 9 y 10, pero específicamente el lunes 8 de abril en la plaza principal, una entrada al público gratuita. Ahí los esperamos para conmemorar los 175 años de Tecolotlán.
175 aniversario el municipio de Tecolotlán y va a sesionar el Congreso. ¿Habrá otras actividades en torno a esta celebración?
Sí, del 11 al 14 de abril vamos a también a empatar el Festival del Mariachi, sí, que es en su sexta edición. Vamos a tener mariachis como el Nuevo Tecalitlán, Sol de América, Jalisco es México, el Gruyense, entre otros, y están cordialmente invitados, son eventos gratuitos, insisto, es del jueves 11 al domingo 14 de abril, es una semana completa de actividades, pero iniciamos con el festejo de los 175 años. También uh-huh, cabe resaltar que este año el pueblo de Tecolotlán cumple 495 años como población, uh-huh, y los 175 son como municipio.
Bueno, destacando esa parte histórica también, sí, ¿no? Digo, toda esta zona donde pues el mariachi es la música que nos identifica seguramente a todos, claro, en Jalisco. Pero bueno, este festival del cual ya nos adelanta, del 11 al 14 de abril, sí, esto, pues, ¿dónde sucede? ¿Cuáles serán las sedes? Platíquenos un poco acerca de ello, por favor, presidente.
Como queremos hacer la mayor parte de actividades que este gobierno ha organizado y seguirá haciendo, queremos que sean actividades públicas, gratuitas, en la plaza principal de Tecolotlán, en el centro. Ahí serán todas estas actividades por la noche, lo del Festival del Mariachi, de las 8 de la noche a las 11 aproximadamente serán todos los eventos. También quiero compartirles que dentro del marco del aniversario del municipio, hace algunas 2-3 semanas nos hermanamos con el pueblo mágico de Pátzcuaro, Michoacán. Uh-huh. Ya tendremos un primer intercambio cultural con ellos, muy padre. Ese evento será el día martes 9 de abril, que también están cordialmente invitados, que habrá actividades culturales lunes 8, martes 9 y miércoles 10 en el marco del aniversario, y ya el Festival del Mariachi, que va junto, que sería uh-huh. del 11 al 14. Uh-huh. Entonces, todas esas actividades serán por la noche en la plaza principal.
Oiga, presidente, y bueno, lograr que sesione el Congreso del Estado, pues no ha sido una tarea fácil.
No, fíjese que me ha tocado uh-huh. pues vivir ya de cerca todo este proceso para que pudiera suceder. Yo quiero agradecer mucho a nuestras diputadas locales Irma de Anda, Mariana Fernández, don Jesús Zúñiga, que tuvieron su aportación para que Tecolotlán sea el primer municipio de este año que el Congreso uh-huh. pueda ir a sesionar. Lo hacen pocas veces al año, entonces uh-huh. nos sentimos obviamente muy contentos de haberlo logrado. Sería la segunda ocasión que el Congreso del Estado esté en Tecolotlán. Hace 25 uh-huh. años estuvieron también sesionando para celebrar los 150 años, pero ahora nos toca volverlos a tener, y es un gran honor y es un acontecimiento histórico.
Claro, por supuesto, y bueno, pues ya nos datas de hace tantos años, ¿no?, en que sesionó. Recuerdo también esa experiencia en Villa Purificación, otro sí. de los municipios donde ha sesionado el Congreso. Y qué mejor que sea en el marco de este aniversario, en este municipio de Tecolotlán, donde se vivirá también la fiesta del mariachi. Y, por supuesto, tradiciones que sí. siguen realizándose. Presidente, de su gestión, ¿qué es lo que ha sido lo más complicado? Porque hablamos que todas esas son actividades, esto que ya nos menciona, que de alguna manera incentivan el desarrollo turístico, la economía también de la gente, de los comerciantes. ¿Cómo visualiza usted este municipio en ese contexto de desarrollo económico?
Bueno, nosotros hemos procurado que a través de lo que está a nuestro alcance de manera inmediata, ir contribuyendo para que los artesanos, comerciantes de nuestro municipio, pues tengan un beneficio. El área de Dirección de Promoción Económica se ha enfocado a muchos cursos, talleres, pero también la gestión de fondos para que puedan emprender o crecer los negocios que ya están establecidos, pero también a lo largo de diversas festividades como esta que está uh-huh. por acontecer, que ya les compartí. Nosotros les hemos dado espacio a todos los artesanos que antes no se les consideraba, uh-huh. para que tanto en Carnaval, en la Feria Gastronómica Artesanal que fue en diciembre, y todas las festividades que acontezcan en Tecolotlán, les estamos brindando un espacio a todos nuestros artesanos para que puedan ahí ofrecer sus productos. Uh-huh. Pero también varios de los proyectos, entre ellos el tema de la universidad, pues claro que van a tener un detonante importante en ese uh-huh. sentido. Yo creo que de las cosas complejas que nos hemos encontrado en estos 6 meses, pues es que hay demasiadas necesidades sí. en un municipio. Yo insisto en que el cargo de presidente municipal es de los más complejos, porque tienes el contacto directo con la población, la ciudadanía te busca para una diversidad de temas uh-huh. que muchas veces tiene que ver con lo económico, apoyos y demás, y que bueno, yo he tratado de hacer lo que pueda con lo que tengo, pero sobre todo siendo muy sincero con la población. Hay situaciones que no puedes resolver, otras escapan de tu competencia. Yo creo que lo más importante es hablar con claridad con la ciudadanía y tratar de ir ayudando a resolverle la problemática, tanto individual muchas veces como uh-huh. colectiva en barrios o comunidades.
Claro.
Yo creo que uno de los temas también muy importantes, nosotros tenemos 25 localidades rurales, lo que eso implica que caminos, carreteras y muchos otros servicios sean día a día una necesidad a estar atendiendo.
Bien, pues esta es una parte importante que ya nos menciona, presidente, con respecto a estas necesidades. ¿Qué es lo prioritario para el municipio de Tecolotlán? ¿Resolver qué?
Los servicios públicos. Uh-huh. Yo creo que el origen del municipio fue claramente en su momento eso, el resolver los servicios públicos municipales, como es el agua potable, la recolección de basura, el tema de los panteones, el rastro municipal, etcétera. Entonces, hemos tratado de ir dando atención puntual a todos los servicios públicos. Creo que varios se han mejorado, otros todavía tenemos pendiente la solución de ese tema. El agua potable ahorita es un problema que vivimos todos los municipios, Tecolotlán no es la excepción. Tenemos agua, el problema es las líneas de conducción, el almacenamiento y evidentemente también el cuidado que debe tener la ciudadanía con ello. Entonces ahorita estamos enfocados en que este temporal de estiaje sea menos complejo que otros, pero uh-huh. bueno, apenas estamos emprendiendo las acciones para tratar de mitigar esa situación.
¿Cómo es la relación con el gobierno del estado?
Excelente, Yo me he encontrado con un gobierno del estado y federal que nos han abierto las puertas, nos están apoyando, se están viendo ya los resultados. Entonces yo estoy muy contento, insisto, que mientras haya voluntad política y se haga trabajo en equipo entre los tres niveles de gobierno, siempre va a haber resultados positivos para los tres niveles.
Pues bueno, esta actividad tan importante, como ya hemos mencionado, el rescate también y destacar la parte cultural y turística del municipio, sin duda es un detonante para la zona. Y bien, pues algo más que usted nos quiera compartir, recordarnos fechas, hacer reiterar la invitación del Festival del Mariachi, para que la gente pues esté atenta y en estos días pues hagan agenda para que puedan asistir.
Claro, bueno, yo reiteraría la invitación a todos los amigos de la región y todos quienes están sintonizando su programación, que el 8 de abril, lunes 8 a las 12 del mediodía, tenemos el aniversario del municipio de Tecolotlán con la presencia del Congreso, el Estado y los tres poderes de nuestro estado presentes en la plaza principal. Y el Festival del Mariachi del jueves 11 al domingo 14 con la presencia de mariachis de talla internacional, que ahí estarán dándonos las galas del mariachi de 8 de la noche a 11 de la noche. Ahí los esperamos en Tecolotlán, son bienvenidos y siempre estaremos atentos a recibir a quienes nos visitan.
Por supuesto. Pues bueno, estamos sobre el tiempo, pero me gustaría compartirle algunos comentarios que nos están llegando. Estamos transmitiendo a través de nuestra página en Facebook, a través de la página de Radio Universidad. Aranza Arias dice, siempre trabajando en beneficio de Tecolotlán y su gente. Felicidades, dice.
Gracias.
Y bueno, Martín Alejandro Hinojosa dice, felicidades, presidente, ha realizado una excelente gestión para el municipio de Tecolotlán. También le saluda Martín Alejandro. Y Sergio Rodrigo Adoño dice, felicidades, presidente, usted siempre pues trabajando por el bienestar de Tecolotlán, le manda saludos.
Igualmente para todos.
Mayra Martínez, excelente presidente en Tecolotlán, estamos seguros que seguirán las buenas noticias para Tecolotlán, gracias por su entrega al municipio. Se comunica Eli Apreciado, felicidades, señor presidente, incansable, dice. Muchas y dice, gracias. Su trabajo será compensado. Bueno,
no, pues saludos. Sí.
Tiene gente que sigue, que está al pendiente del trabajo que usted está realizando, presidente.
Muchas gracias.
Pues, ¿algo más que quieras compartir ya para finalizar?
Bueno, comentarles también que este año habrá una inversión de 9 millones de pesos en Tecolotlán, donde 4.5 serán para temas de salud. He tomado la decisión que se invierta el 100% de esa inversión en la segunda etapa de la sala materno-infantil para que en poco tiempo podamos ver ya como un proyecto real para que las mujeres puedan dar a luz a sus hijos en Tecolotlán y sean ahora sí nacidos 100% tecolotlenses. Claro. Y habrá otro 4.5 millones de pesos que se van a invertir en educación y hemos tomado la decisión que se invierta ese monto en las dos secundarias que tenemos en la cabecera municipal para que tengan baños dignos, pintadas, impermeabilizadas, se terminen sus domos, haya espacios para que sean unas escuelas incluyentes, entre otros aspectos que comprende la inversión en temas de educación, sumándole a que al inicio de la administración conseguimos dos bienevan para estudiantes que están trasladando a alumnos de telesecundarias en comunidades y cerca de 3 millones de pesos que también hubo de mobiliario nuevo que pudimos atender preescolar y primaria casi en su 100% de todo el municipio y parte de las telesecundarias. Entonces, en temas educativos también le estamos apostando bastante.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartirnos. Esperemos que sea, es la primera, pero de otras más entrevistas que podamos tener y este acercamiento para conocer qué está haciendo, qué está pasando allá en este bello municipio de Tecolotlán. Muchísimas gracias.
No, gracias a usted por la invitación y encantado de estar aquí en su programa.
Gracias. Vamos a una pausa muy breve. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. universitaria.
La Universidad de Guadalajara será sede de la Cátedra UNESCO de Innovación Social y Emprendimiento. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, el CUCEA, de la Universidad de Guadalajara será sede durante 4 años de la Cátedra UNESCO de Innovación Social y Emprendimiento. Con la designación de esta casa de estudios, se ubica como la institución con mayor número de cátedras, con 5, seguida de la UNAM, que tiene 4. La primera cátedra UNESCO otorgada a la Universidad de Guadalajara fue la de Género, Liderazgo y Equidad, que tuvo como sede el CUCEA, y como decana de las cátedras abrió pues camino para conseguir estas otras. Es información que se da a conocer en la página de la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Anuncian ampliación presupuestal de 180 millones para Secretaría de Igualdad. El Congreso de Jalisco anunció la realización de mesas de trabajo con ciudadanos, esto para nutrir el dictamen que crea la Secretaría de Igualdad entre mujeres y hombres y que sustituirán en los hechos al Instituto Jalisciense de las Mujeres. La diputada Sofía García comentó que las mesas se realizarán este lunes 1 y martes 2 de abril, donde la Comisión de Igualdad y Coadyuvantes escucharán a los participantes para pues sacar de manera adecuada el dictamen. Es información que se da a conocer en la página udgtv.com.
Señal Nacional.
Rechaza AMLO venta de plazas y desvíos con nómina magisterial después de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rompió el diálogo en la Cámara de Diputados al oponerse al dictamen de la reforma educativa. El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, para que se quite del proyecto lo que puedan usar los conservadores para vociferar, dice que somos iguales. La reforma anterior se cancela. Preciso esto de una vez más el presidente, y es información que da a conocer, si usted desea darle seguimiento, en la página www.jornada.com.mx.
Señal Internacional.
Iglesia chilena condena a indemnizar a víctimas de abusos.
La Iglesia Católica Chilena deberá pagar una indemnización de $450,000 a 3 víctimas de abusos sexuales cometidos por el ex sacerdote Fernando Caradima. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la demanda civil contra la Iglesia y ordenó el miércoles el pago de unos $145,000 al médico James Hamilton, al filósofo José Andrés Murillo y al periodista Juan Carlos Cruz, convertidos en los rostros de la defensa de las víctimas de abusos sexuales perpetrados por religiosos.
Hoy, el Estado de Chile deja claro que todas las instituciones son garantes y deben proteger los derechos de los ciudadanos. Que nadie, por poderoso que sea, puede abusar y encubrir abusos sexuales de manera impune.
El fallo del miércoles revoca una sentencia de 2017 y declara procedente la acción indemnizatoria por concepto de daño moral. Fernando Caradima, quien fuera un influyente religioso y formador de varios obispos, fue condenado en 2011 por el Vaticano por abuso sexual a menores y relegado a una vida de oración y penitencia, pero no fue expulsado del sacerdocio hasta el año pasado. Por su parte, la justicia chilena declaró prescrita la causa penal en su contra. La Iglesia en Chile, que al igual que en otros países enfrenta un gran escándalo de abusos sexuales, afirmó que no impugnará la sentencia y procederá a darle pleno cumplimiento.
En resumen.
Le presento un resumen de la información más importante esta mañana. Depositan desechos del rastro municipal de Autlán en el relleno sanitario. Capacitarán a funcionarios del municipio de Autlán de Navarro en primeros auxilios psicológicos. Presenta Protección Civil el programa especial de vacaciones de Semana Santa y Pascua. Invertirán cerca de 8 millones de pesos en el proyecto Casa en Teopatlanextli. Hablan sobre la vida de Ignacio Cárdenas Ochoa, primer director de la Escuela Manuel López Cotilla. buscan capacitar a los municipios de la región en materia de desasolve de ríos. La Universidad de Guadalajara será sede de la Cátedra UNESCO de Innovación Social y Emprendimiento. Anuncian ampliación presupuestal de 180 millones de pesos para la Secretaría de Igualdad. Rechaza AMLO venta de plazas y desvíos con nómina magisterial. La Iglesia chilena condena a indemnizar a víctimas de abusos. Me despido esta mañana deseando a usted un excelente día. Quédese con nosotros en esta frecuencia universitaria 102.3 FM. Y me despido con esta frase de un escritor anónimo. Dice, toda la fuerza es interna y puedes lograr lo que sea necesario. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.